RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? La artesanía española engloba diferentes disciplinas en las que tenemos excelentes ejemplos. Hoy vamos a hablar de joyería con una creadora de diseños artesanales de autor únicos, Belén Bajo. Después hablaremos del proyecto Emprende de Ayuda en Acción y el documental Z. En el control de sonido está David Furones y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Belén Bajo diseña joyas desde hace más de 20 años. Con oro, plata y piedras semipreciosas elabora diseños únicos y actuales llenos de color. Para conocer su universo, en qué se inspira y cómo es el proceso creativo, vamos a charlar con ella. Belén Bajo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, llevas más de 20 años diseñando joyas. ¿Dónde encuentras la inspiración?
Bueno, realmente la inspiración en todas partes, en el mundo del arte, en el mundo de, yo qué sé, de todo, ¿no? De la moda, de la cultura, que quizás es lo que más me interesa. También la naturaleza, bueno. Sí.
Estudiaste Bellas Artes.
Sí.
¿Cómo te decantaste finalmente por la joyería? Creo que algo tuvo que ver tu familia, ¿no?
Sí, bueno, mis padres se dedicaban a un negocio de joyería al mayor y entonces, bueno, digamos que desde pequeña estaba habituada a ver joyas, piedras, ¿no? Hilos de piedras semipreciosas, o sea, bueno, era algo que estaba dentro de mi vida, ¿no? De alguna manera.
Creo que empezaste haciendo sortijas.
Bueno, porque era el tipo de joyita como que más me gustaba, ¿no? Que parece que siempre llevas, que tienes en la mano, que ves cuando escribes, cuando mueves las manos, o sea, algo como que es muy visible, ¿no? A lo mejor un pendiente, un collar, un tal, te lo ves en el espejo, ¿no? Los anillos los llevas siempre contigo y son como que te acompañan.
Ahora diseñas todo tipo de piezas en oro, plata y piedras semipreciosas. Las piedras naturales son muy importantes para ti. ¿Por qué?
Pues, bueno, son muy importantes porque son naturales, ¿no? Porque es algo que forma parte de la naturaleza, que a veces son pequeñas, parecen pequeñas obras de arte, que no, bueno, obras de arte de la naturaleza, ¿no? Un poco inesperadas, que te sorprenden, que están llenas de, pues como de misterios, ¿no? De pequeñas inclusiones, entonces, bueno, a mí me gusta mucho eso de que las cosas me sorprendan. Eso me da ideas, también me inspira.
Además, utilizas piedras muy especiales, ¿no? No las habituales.
Intento buscar piedras un poco especiales, tanto en su naturaleza, su color, su forma también, que ahí entra ya bueno, pues las tallas. Y bueno, pues es un poco como lo que buscas en la vida, ¿no? Buscas un poco de originalidad en las películas, en los libros, en el arte, en la música. Pues con esto pasa un poco lo mismo.
¿Y cada piedra tiene un significado?
Bueno, yo digamos, no soy muy de la rama de las energías en las piedras y todas estas cosas. Yo sé que bueno, pues que eso, que digamos que hay una parte de gente, ¿no?, que todo eso le interesa. A mí tampoco tanto. Yo casi es un poco más como que es un universo personal. O sea, cada uno tiene a lo mejor unas piedras, pues igual que unos materiales que le producen pues una satisfacción pero casi más a nivel personal, ¿no? No soy tanto de que tienes que tener un cuarzo rosa debajo de la almohada porque eso te da energía, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor, por lo que sea, pues a lo mejor hay unas piedras que porque te recuerdan a algo de la infancia o por el momento en el que las encontraste o porque su color te produce una determinada, no sé, sensación, ¿no? O sea, eso sí, algo como un poco personal, que eso sí que yo creo que se da.
¿Y cuál es tu preferida para trabajarla?
Pues yo siempre he estado muy fascinada con los cuarzos, porque al final el cuarzo es como una... bueno, es uno de los elementos más comunes en la naturaleza, ¿no? Entonces, me fascina un poco, es un poco pues como en las novelas o en las películas en las que aparentemente te están hablando de un trozo de realidad, te extraen un trozo de realidad de la realidad total, como si dijéramos, y te hablan de eso, de lo pequeño, de tal, y te quedas fascinado, dices, anda, en lo pequeño también existen cosas maravillosas, ¿no? Y en el caso de los cuarzos, pues siendo una piedra tan común, resulta que encierra verdaderos tesoros, porque muchas veces tiene muchísimas inclusiones internas, y entonces hay cuarzos increíbles en los que han penetrado inclusiones de otros minerales, incluso yo qué sé, trozos de barro, de vegetales, de tal, y entonces hay cosas bastante increíbles. Digamos que a lo mejor el más conocido es el cuarzo amatista, que ya de por sí es increíble porque puede tener unas tonalidades muy diferentes, ¿no? Unos violetas muy oscuros, muy claros, muy... Bueno, no sé, es bonito.
Bueno, utilizas otros materiales, decíamos antes, el oro, la plata, creo que también el vidrio, ¿no? Utilizas sí. Varias cosas, cuéntanos.
Bueno, hombre, el metal, como si dijéramos, más noble, ¿no? Si consideramos el oro, porque, bueno, es el que tiene unas características más, sí, más nobles en cuanto a dureza, en cuanto a... sobre todo a que es muy difícil de estropear, ¿no? Entonces eso, pues, la plata siempre decimos que se oxida, aunque no sea exactamente que se oxida, pero digamos, bueno, pues que a lo mejor pierde un poco su brillo antes, tal. Muchas veces, o sea, en cuanto los metales tienen un precio y un valor en función de su rareza y en función de sus características de durabilidad. Para mí realmente eso, pues a lo mejor no es tan importante en cuanto al diseño, ¿no? Porque también a lo mejor el oro precisamente o el platino, precisamente por ser metales que tienen unas características, tienen un valor mayor económico, pues también hace que al final tengas que hacer una pieza que resulta más cara cuando echas números. Eso no me interesa, me interesa hacer joyas que tengan un precio un poco asequible, ¿no? O sea, que no convertirlo en algo... que bueno, que lo haces y no lo puedes dar salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor la plata es el metal más agradecido. La plata, además, se puede también chapar, o sea, la puedes dorar, pues hacer plata dorada, aunque no sea oro, aplicándole unos baños de oro. Digamos que es mi metal preferido es la plata. Luego, bueno, pues... utilizo otros. En general, digamos que, bueno, pues eso, el oro y la plata son los dos metales más utilizados.
Porque además defiendes una joyería ponible, ¿no? Que nos la podamos poner todos los días.
Hombre, esa es un poco la idea, porque para mí las joyas, si tienen algún, no sé, digamos que su mayor valor es esa parte que tienen de que nos acompañan, ¿no? O sea, que es algo que puedes llevar puesto, que lo que te decía antes de los anillos, ¿no? Que mueves las manos cuando escribes, cuando tal, cuando hablas y miras y ves ahí a tu compañero, ¿no? Que está ahí, que a lo mejor lleva tu piedra preferida o esa forma que te gusta tanto o que te recuerda a esa persona que te la regaló. Entonces te está acompañando. Un pendiente cuando mueves la cabeza y se mueve le da como una especie de alegría, ¿no? A tu aspecto, a tu tal, o un collar. Entonces, esa parte de que las joyas sean los accesorios que te acompañan en el día a día, me gusta, ¿no? Son como compañeros. Para que te acompañen tienen que ser un poquito unos compañeros simpáticos, ¿no? Que no te estén todo el día diciendo, oye, qué peso horrores, que no tienen que ser molestos, tienen que ser compañeros simpáticos. Entonces, en ese sentido, pues, intento que los pendientes no pesen demasiado, o los collares, para que sea algo que casi... lo llevas como tu mejor amigo, ¿no? Que oye, que de pronto estás triste y le llamas y dices, jo, qué bien, ¿no? Qué alegría estoy aquí estar hablando contigo. Pues en ese sentido lo mismo, ¿no? Si un día tienes un día tal y de pronto pasas por delante un espejo y te ves el collar y dices, mírale, está ahí, me está acompañando, ¿no? Bueno, soy un poco fantasiosa, ¿no? Pero bueno, es una manera de verlo.
Bueno, además son piezas con mucho colorido, ¿no? Y muchas formas geométricas diferentes.
Sí, bueno, porque hombre, yo creo que hay que aportar un poco de alegría, que para tristeza ya viene solas. ¿No?
Desde luego. Bueno, ¿y cómo es el proceso creativo que sigues? ¿Dibujas? ¿Trabajas con prototipos tridimensionales? Porque creo que te gusta además mucho la escultura. ¿Cómo
sí.
haces?
Bueno, yo creo, o sea, a ver, como al final las joyas pues son una especie de pequeñas esculturitas, entonces sí tiene sentido hacer prototipos que puedes hacer con plastilina, puedes hacer con fimo, que las puedes luego convertir en o sea, vamos, que se pueden endurecer, o simplemente con cartulinas. A mí me gusta mucho trabajar con cartulinas de colores, y porque me da esa facilidad para moverlas de una forma ágil. O sea, si te pones a hacer un prototipo que te cuesta mucho hacer, digamos que ya la propia herramienta te está cortando un poquito las alas, ¿no? Entonces yo intento, en principio, no cortarme las alas. Luego ya cuando se trata ya de ver que convertir aquello en un metal, pues, y convertirlo en algo duro con otro tipo de material y tal, ya a lo mejor pueden empezar los problemas. Pero de entrada, trabajar con cosas blandas, con cartulinas que puedo recortar con tijeras, con todo eso, bueno, que me sorprende, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues este verano que estuve en el Guggenheim, ¿no? Me hacía gracia a todos los prototipos que hizo Gerim, que al principio trabajaba con cartulinas, había maquetas con, ¿no? Que dices, es que incluso un edificio enorme puedes plantearlo así, luego el problema viene de convertir aquello. En mi caso es muy fácil porque se trata de elementos pequeñitos.
Bueno, luego tus joyas se fabrican en Córdoba, ¿no? Donde hay una importante tradición joyera. ¿Cómo se pasa del prototipo a luego ya la joya?
Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, entonces ya nos entendemos muy bien. Y bueno, de alguna manera, eso, ¿no? O sea, de ese primer prototipo, que a lo mejor es más libre, más de llenar la mesa de cartulinas, de tal. Luego pasa esa segunda parte, que es decir, bueno, y ahora esto, a ver cómo lo vamos a hacer y tal. Y entra un poco esa otra parte de la artesanía, de la joyería, que es un proceso muy muy bonito, muy muy curioso. Y ahí pues se empiezan a ver otro tipo de problemas. Ya entras un poco en un diálogo con la persona, con el joyero que está sentado y que está ahí fundiendo con el soplete, con otro tipo de herramientas más peligrosas y más difíciles, ¿no?
Bueno, desde luego tu joyería es vanguardista. De hecho, una de tus piezas ha sido portada del libro de Sourcebook of Contemporary Jewel Design, Antología del Diseño de Vanguardia. Este volumen recoge las obras de los diseñadores de joyería contemporánea más notables del mundo. Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, bien. O sea, no sé, yo realmente, o sea, es verdad que, a ver, trabajo con, precisamente por esto que te decía, de que para mí, digamos que la joyería es algo que me gusta, que me gusta que las joyas se conviertan en amigos, ¿no? Que te resulten simpáticos de llevar y tal. Pues a lo mejor no me he ido nunca, o sea, hay joyería contemporánea, o sea, diseño de joyería que hace piezas muy bonitas para ponerlas en un museo, en una vitrina. Claro, eso no es muy 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 ponible, como si dijéramos. Yo en ese sentido, pues claro, digo, sí, todo eso yo lo veo, y a lo mejor digo, oye, pues me gusta mucho, pero eso tan enorme, no es muy difícil de llevar, o es muy difícil de... Entonces, en ese sentido, pues yo he hecho a veces cosas a lo mejor más exageradas, más grandes, más tal, pero tampoco me siento, o sea, porque digo, incluso casi si me lo pongo, tampoco lo voy a poder poner muchas veces, porque marca muchísimo, ¿no? A mí me gusta esta sensación de cogerle cariño a las joyas, o sea, y tenerlas ahí y eso, y que sean tus amigas.
Bueno, luego una joya es un estupendo regalo y además pasa de generación en generación, ¿no? Nos gusta guardarlas.
Sí, eso es otra cosa muy bonita, ¿no? Que tienen las joyas, que duran muchísimo, incluso aunque... De hecho, yo tengo... A ver, no es que mis abuelos fueran muy de joyas, pero, por ejemplo, tengo un sello de mi abuelo, que era... Los sellos eran un tipo de anillo muy masculino que se ha llevado pues durante toda la historia, a lo mejor ahora menos, ¿no? Pero mi abuelo tenía un sello que siempre lo llevaba puesto y a mí me llamaba mucho la atención. Tengo ese recuerdo de él, esto que te decía, de las manos, a lo mejor por eso, de él moviendo las manos y contándome historias, y yo me fijaba, ¿no?, en aquel... Claro, cuando él murió era algo que yo... Pues una de las cosas que yo quería quedarme era su sello. Él tampoco tenía muchas cosas para alegar, ¿no? Pero aquello lo guardo con mucho... Y además lo tengo encima de la mesa, donde tengo, bueno, pues las cosas de por las mañanas, ¿no? De pues los productos cosméticos o la crema o tal. Y está ahí, siempre lo veo y siempre lo toco un poco, ¿no? Como, hola, abuelo, buenos días. Y tiene esa, ¿no?, un pendiente de una abuela que también lo dejé metido a propósito en el bolsillo de un abrigo. Y ese abrigo, pues, por lo que sea, se estuvo ahí como 2 años que no me lo puse. Y recuerdo el día que me puse el abrigo, metí la mano en el bolsillo y encontré el pendiente y dije... Anda, mira, esto me lo dejé aquí como premio. Y bueno, ese tipo de, ¿no?, que casi son un poco como de pequeño cuento, ¿no? O sea, te trae esas historias que me parecen bonitas, que te acompañan.
Hay joyas que te evocan a alguien y hay joyas fetiche también.
¿Perdona, joyas?
Fetiche.
Joyas fetiche, sí. O sea, yo, por ejemplo, bueno, pues tengo unos pendientes con unas estrellitas de mar que compré hace muchos años, que todavía las recuperé otra vez y volví a hacer. Y entonces hice unos pendientes. Y esos pendientes, me acuerdo, mi hija, que era pequeña, me hizo una vez un dibujo, un retrato, que no, muy pequeña, ¿no? Yo qué sé, con 4 años. Y me acuerdo que de pronto se quedó mirando el retrato y dijo, uy, falta una cosa. Dijo, no te echo orejas. Te tengo que hacer orejas para ponerte tus pendientes de estrella. Y entonces, desde aquel momento, los pendientes de estrella, y siguen siendo mi fetiche, o sea, los he seguido llevando, que mucha gente me decía, pero bueno, tú que te dedicas a esto, ¿por qué no cambias de pendientes? Digo, porque casi me parece que si me los quito, no sé, igual pasa algo malo, ¿no? Sí que son un cierto fetiche.
¿Diseñas principalmente joyas para la mujer, aunque alguna cosa tienes también para hombres?
Bueno, la verdad es que diseño para las mujeres, porque las mujeres somos las que mayoritariamente más nos interesan las joyas y más nos ponemos. No por nada más. He intentado hacer alguna vez alguna cosa para hombre. Me resulta más difícil, porque es verdad que los hombres, incluso si se ponen joyas, tienden más, pues, no sé, a cosas muy sencillas. O sea, yo creo que buscan menos originalidades, ¿no? Hice, por ejemplo, eso sí, hice una colección de anillos que eran unisex, porque estaban pensados en hombres, pero luego dije, bueno, oye, si los hombres no me los compran, pues que me los compren las mujeres. Y me acuerdo que uno de ellos lo regalé a mi hijo, que es músico, y ¿ves? Y otra vez volvemos a la joya fetiche, ¿no? Le regalé ese anillo a mi hijo y de pronto él dijo, vale, en mis conciertos me lo voy a poner. Y hace poco fui a un concierto suyo y me fijé y dije, yo he puesto el anillo. Me gustó.
Le da suerte, ¿no?
Le da suerte.
¿Y hay modas en la joyería?
Bueno, yo, a ver, puede haber tendencias, o sea, hay tendencias, pero no, o sea, no son ni mucho menos como en el mundo del textil, ¿no? De la moda textil, que va a una velocidad tremenda en formas, colores, tal, aunque siempre hay revival, ¿no? Y las cosas vuelven, y vuelven los 70, y vuelven los 80, y vuelven los... Pero yo creo que en la joyería a lo mejor hay tendencias, pues a utilizar un tipo de piedras a un tamaño determinado, las joyas más pequeñas, las joyas más grandes, las joyas doradas, las joyas plateadas, o sea, pero yo creo que son más tendencias, afortunadamente no tan locas, ¿no?, como las del textil o la industria de la moda en general, o los zapatos, o los bolsos, o los... que a mí personalmente me parece que van tan deprisa que es un tipo de... No sé, yo creo que los diseñadores de ese tipo de sectores, ¿no? Tienen que tener una vida muy ajetreada, loca, ¿no? O sea, yo personalmente prefiero no ir tan deprisa.
¿Cuánto se tarda más o menos en...? No sé si trabajas por colecciones o... ¿Cómo diseñas? ¿Cómo te lo planteas?
Sí, porque normalmente a lo mejor, pues yo qué sé, el origen es que he encontrado unas piedras que me han gustado mucho y entonces digamos que las agrupo. Claro, aquello al final forma una colección, porque sí que es una idea, ¿no?, que desarrollas un poco y de ahí pues te salen unas cuantas piezas que están agrupadas entre ellas, ¿no?, y que tienen unos materiales diferentes o la forma de las piedras, que son más geométricas, o lo contrario, son más rústicas, sí, se van creando colecciones. A lo mejor no por el hecho de que digas quiero hacer una colección de tal, muchas veces es casi casual, es porque va surgiendo.
Bueno, pues para quien quiera ver cómo son tus joyas, tienes una magnífica página web en donde está el catálogo, ¿verdad? Que se pueden ahí ver.
Y, se pueden ver cosas, sí.
Sí, y son preciosas. Pues Belén Bajo, diseñadora de joyas, muchísimas gracias por haber estado en Marca España, ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias a ti.
Seguimos. Las relaciones intergeneracionales son sin duda enriquecedoras y el primer paso es conocerse mejor. Ese es el objetivo del documental Z, entender y saber cómo es la denominada generación Z. El documental se ha rodado dentro del proyecto Emprende de Ayuda en Acción. Ruth Robado.
Seidú y Nuria son dos jóvenes que han estudiado en la Escuela de Hostelería de Orellana la Vieja, en Badajoz. Como Xian y Isabela, ambos de Galicia, pertenecen a la llamada generación Z, los nacidos entre finales de los años 90 y la primera década de los 2000. Una generación a la que nos escucha, dice el director de este documental, Ramón Sánchez. Por ello han querido darles voz, una experiencia que, reconoce, le ha servido de aprendizaje.
Creemos que es una generación a la que no se le escucha, o al menos creemos que se habla sobre ella desde la distancia, desde los adultos, de las personas que ya han pasado, desde hace años han pasado esa etapa vital. Yo he aprendido un montón, a mí ya me queda lejos esa edad, y la verdad es que en mi círculo ya poca gente queda de esa edad, entonces me ha resultado muy constructivo, sobre todo de cara a cuando mi hija llegue a esa edad, ¿no? Tener esas herramientas que me van a servir un poco, pues eso, para desarrollarlas con ella.
El documental se ha elaborado en el marco del proyecto Emprende de Ayuda en Acción, que se ha desarrollado en centros de FP de Extremadura, Galicia y Andalucía, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Mar García, representante de la ONG.
Z es una historia de una generación que marcamos en el proyecto Emprende, porque detectamos que se habla mucho de la generación Z, pero que se les da muy poca oportunidad de hablar en primera persona. Desde Ayuda en Acción entendemos que es fundamental poner el foco en lo que necesitan y en lo que están buscando y que lo puedan expresar ellos en primera persona. Y bueno, entendemos que no hay mejor manera de contarlo que ponerles un micrófono, una cámara y ser testigos de lo que tienen que contar.
Eso es lo que han hecho cuatro de estos jóvenes que han compartido sus historias en este documental.
Hicimos un montón de entrevistas, un casting muy amplio, conocimos muchísimas historias. Y al final se trataba de buscar un poco un perfil que estuviese cómodo a la hora de compartir, porque comparten su experiencia más íntima, sus miedos, sus inquietudes, y a la vez que fuesen historias representativas, y creemos que los cuatro que están son un muy buen ejemplo de lo que es la generación Z.
Una experiencia divertida y enriquecedora, dice Seidú.
Muy divertido y de mucho aprendizaje. Valoran muchas cosas que antes no se valoraba, como el bienestar con tus compañeros, el compañerismo.
Y aprovecha para dejar un mensaje a sus coetáneos.
Que se esfuercen al máximo y que se coman el mundo, que para eso está.
Z pretende ser, dice Ayuda en Acción, el retrato en primera persona de una generación a la que no le faltan ganas, sino oportunidades.
Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena punta.
Nos vamos hasta aquí, Marca España. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro podcast, en RTVE Play, y también en X, en @RTVE Marca E. Hasta luego.
Todo eso a mí se me olvida. Give me company. Dame de tu fire, pégame la que tú no seas por mí.
I got that night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat.
Lola Chucky, permitiré. Muéldeme duro de te pero nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes.
casi nada. Pero si me robas dos besos,
salto cero, ya ni lo pienso.
Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar.